noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Pena pisarla esta canción, ¿eh?
Me dejé tus los abriles olvidados en el fondo del placar, que es la forma de llamar al armario en Argentina, ¿no?
Sí, señor.
¿Eh? Hablando de Argentina, o hablando de armario, hablando del placar. David Zurdo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, cansado, sí. Cansado un poco.
Tienes cara, además, ¿eh? O sea, se te nota, sí.
No, son fechas es muy malas.
Es muy edificante, cuando vas a empezar una sección en radio y está el oyente esperándote decir que estás cansado y con sueño.
Estoy muy cansado, con mucho sueño, sí. Y voy a dormir. A
no, hay que decir una cosa, de todas maneras, que vienes maquillado, por cierto, ¿no?
Sí, claro, claro.
Vienes, o sea, tiene...
pero un momento, es una máscara especial que ya viene hecha, te la pegas en la cara... Y tienes un dedo de maquillaje más o menos.
Oye, una cosa, para los que tenéis un poco de alopecia, ¿hasta dónde se considera maquillable?
Pues no, pero esto está hablando en serio.
¿Dónde está el límite?
No, a mí me ha pasado alguna vez en algún programa de televisión que sí. Cuando me han maquillado, claro, la calva te la maquillan, pero un poco menos.
Sí.
Da brillos, depende un poco de tal. A mí me han llegado maquilladas hasta muy atrás, pero me ha ocurrido incluso una vez que me maquillaron las manos.
¿Las manos?
Las manos.
¿En algún programa de cocina?
No, que va, era un programa, bueno, normal, o sea, yo supongo que fue, en este caso, no sé si fue el que tenía Paco Pérez Avellán hace unos años,
sí.
en Canal 33, o fue Iker, sí. Jiménez, no lo recuerdo, pero sí que sé que las manos estaban encima de la mesa, y al parecer daban una especie de brillo, estaba muy blanco,
sí.
Entonces me habían maquillado con normal.
Bueno, es que hay que decir que David Zurdo es un poco tono Iniesta.
Sí, un poco, ¿verdad?
Un poco.
Y lo único claro, que luego en el terreno de juego no se desenvuelve igual.
No, pero porque David es zurdo, pero Iniesta no.
Depende del terreno de juego.
No, y te voy a decir lo que decías de las manos, como me dediqué un tiempo a la fotografía, y recuerdo que lo más difícil que había...
¿Fotografía?
Sí, lo más difícil que había era encontrar modelos de manos.
No he visto nada tuyo yo por ahí.
Porque lo abandoné, también fui motorista.
Y cartero.
Y cartero. O sea, pero cartero de llevar cartas, no de carterista, que es diferente.
Ah, carterista es bonito, es una profesión bonita.
Sí, difícil. Difícil.
Ahora en serio, o sea, son un poco los artistas del robo, del guinde.
Sí, el guinde.
¿No? Son los artistas.
Son los choros.
O sea, yo reconozco que a mí, si me roban la cartera, es de todos los delitos que puedan cometer sobre mi persona, creo que es el que menos me molestaría. Si me la roban bien,
yo prefiero que me multen el coche.
Pero eso no es un delito.
Bueno, pues ya,
eso
ya
es un impuesto.
El sueño y el cansancio de David Zurdo a cómo ser carterista. Aquí le damos a todos los palos.
Sí, es curioso.
¿Qué
sí.
zurdada tenemos hoy?
Pues hoy tenemos, bueno, la semana que viene, el lunes, sí. Es el sorteo más esperado del año, el sorteo de lotería más
sí,
esperado
señor.
Por toda España, que para mí incluso se convierte en casi una locura. O sea, todas las televisiones conectando, ¿no? con
las radios, o sea, aquí hacemos una
radios,
especial.
Claro,
o sea,
por que... eso. Entonces, es un día que tiene una tradición ya muy amplia, muy larga, y que es de lo que vamos a hablar, tanto de tradiciones como de curiosidades, o hasta de timos relacionados con la lotería.
La Lotería Nacional, que como la conocemos en la actualidad, nació en 1811, es decir, tiene ya más de 200 años. El más famoso sorteo es el de Navidad, el primero en 1812, con su gordo conocido en todo el mundo.
Pues sí, conocido,
o sea,
en todo el mundo.
Fue el año de la Pepa y el gordo.
Sí, pero bueno, 1811 empieza la lotería. Pero justo en el 12 ya, efectivamente, es cuando se celebra el primer sorteo de la Navidad.
Uh-huh.
Pero la lotería, bueno, la lotería es un poco más antigua, ¿eh?
Sí.
Ahora os lo contaré un poco. Pero la lotería ya en España entra pues 40 años antes, más o menos. Pero como la conocemos hoy, que es lo sorprendente, o sea, con un formato similar, prácticamente igual, nace en 1812.
Cambiaban igual los euros por los maravedíes, ¿no?
Eso sí, eran pues, reales, no sé qué moneda
se utilizaba. Serían reales.
Todavía no había pesetas, porque la peseta, reales, claro, sí, es posterior. Sí, sí.
Venga, pues...
¿Cómo surgieron las loterías?
Pues las loterías en general surgen en el Imperio Romano. Los romanos eran una especie de loterías más parecidas a rifas, uh-huh. Lo que hoy entendemos como rifa, que se celebraban en las Saturnalias. Esto es curioso, porque la Saturnalia romana corresponde casi casi en fechas con la Navidad cristiana, con lo cual hacían sus sorteos importantes, pues también en las mismas fechas, más o menos, que nosotros celebramos la lotería del el gordo de Navidad, que es como le llamamos, ¿no? Ese sorteo especial de Navidad. Luego el emperador Nerón, nada menos, se dio cuenta de que aquello era un negocio. Y entonces empezó a no ya pequeñas rifas o a cosas más, digamos, puntuales, sino a decir, no, vamos a organizar una lotería grande con grandes premios también. Y fue el que inventó, por así decir, eso de que unos muchos ponen un poco para que alguien se lo lleve todo. Que por eso también la lotería, yo tengo que decirlo, hay un apelativo que se utilizaba mucho hace tiempo, que era el juego de los tontos. Porque era, lo ponemos todos un montón de dinero para que se lo lleve todo uno. Pero claro, puede ser uno...
que seas tú.
Claro, ahí está.
Y lo feliz que haces ese uno, además, merece la pena.
También,
¿no?
Es verdad.
Bueno, ¿siempre ha habido loterías?
Bueno, en España, si hablamos de España, no siempre ha habido loterías, porque ha habido momentos en que han estado prohibidas, en otros países también, o han estado menos bien vistas. Pero desde luego, desde el momento en el que la Lotería Nacional llega a ser lo que es hoy, ya digo, hace ya 200 años largos, la lotería ha sido algo que se ha mezclado completamente con tanto el carácter como la historia española.
Venga, en España es toda una gran tradición. ¿Cómo empezó? Cuéntanos.
Fue lo que os comentaba hace un momentito, un poco antes de esta fecha que damos como inicio de la Lotería Nacional actual, corría 1763, que Carlos III era el rey, y entonces se dio cuenta de que la lotería podía servir para recaudar fondos, en este caso, para beneficencia. Entonces lo que organizó es una lotería parecida a lo que es la primitiva actualmente,
sí,
o prácticamente eso, y los fondos se destinaban a la beneficencia. Así estuvo durante un tiempo hasta que luego ya derivó en la lotería actual.
Antes hemos dicho que la Lotería Nacional, como es hoy, nació en 1811, o sea que no es igual que la de Carlos III, ¿no?
Claro, varió un poco. Quiero decir, son loterías, al fin y al cabo, son formas de jugar a unos números y que te toquen o que no te toquen. Pero tenemos un modelo muy concreto, todo el mundo lo conoce en España, ¿no? Que son esos bombos que van sacando los números y que tienes un billete, un décimo, puede ser,
sí,
¿no? En el que aparecen esos números y tienen simplemente que coincidir. En otros casos tú eliges los números, son otro tipo de loterías, ¿no? Tienes una plantilla,
sí,
una matriz de números,
o positivas, o cosas así.
Hay muchos modelos, pero el caso es que Carlos III la instituye, y exactamente no es igual que es hoy en día. Lo hizo, por cierto, con su ministro Esquilache, el del famoso
Hombre,
motín.
El
del motín de Esquilache. Pues fueron
Eurípides, no me sofocles que te esquilo.
Bien, después de este paréntesis
mnemotécnico,
sí, en el que todavía estoy procesando, ¿no es cierto? Bueno, pues son grandes personajes, ¿eh? Pues el caso es que, nada, esto ya digo, tiene una duración más o menos pequeña. La copia, Carlos III, de la que había en Nápoles, y otros países de Europa también tenían loterías, pero en Cádiz, antes hablábamos de la Pepa, pues en Cádiz nace lo que es hoy la Lotería Nacional. Y es todavía dentro del periodo final, ¿no?, de nuestra guerra antinapoleónica, y en 1811 es cuando nacen estos sorteos, que en el 12 se celebra, además, creo que, no sé si a quien le apetezca verlo, en las redes sociales de COPE hemos puesto
el décimo, ¿no?
Una copia,
sí,
una imagen del primer décimo, de uno de los primeros décimos, de esa Lotería Nacional ya de Navidad.
Ya verás cómo toque este año ese.
Sí, pues créeme, lo he pensado, he dicho, qué curioso, mira, pasa que claro, este es uno cualquiera de los muchos como todos los demás.
¿Y siempre la han llamado Lotería Nacional?
Tampoco, eso sí que ha cambiado. Los nombres de la lotería han cambiado. Al principio se llamó Lotería Primitiva. O sea, que es curioso, porque parece que cuando primitiva siempre parece que hace referencia a algo que existía antes. Pues no, se podía decir que era primitiva ya de nacimiento, quizá porque estaba basada en otras, ¿no? Luego vino Nacional, se le cambió el nombre, Fernando VII, por el motivo que fuera, no le gustó el nombre y le puso Lotería Moderna, y cuando ya Fernando VII, de triste recuerdo,
sí,
desaparece, se vuelve a llamar Lotería Nacional, que es como se llama hoy.
¿Es verdad que algunas administraciones tienen más suerte que otras?
Es algo que son mitos. Vamos a deshacer algunos mitos.
Cuidado, que he visto hace poco en televisión, en el canal 24 Horas,
¿sí?,
un mapa,
¿sí?,
donde ponía dónde más veces ha tocado y hay,
claro,
dos o tres sitios.
Hombre, si se venden más.
Y por supuesto, claro, y si yo vendo todos, mira, tú imagínate que yo mañana me constituyo en una administración de lotería que por el motivo que sea me dan todos los números,
sí,
doy todos los premios. Con lo cual,
el gordo lo repartes tú, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto.
Y todos. Claro, el tema aquí es que es una cosa que llama a la otra, ¿no? Cuando en una administración de lotería, por un puro azar, se da un premio, una normal, me refiero, de cualquier sitio, el año siguiente muchos compradores van a ir allí. va a aumentar la venta y va a llegar un momento en el que se va a convertir en realidad que ese sitio da más premios. Claro.
Un ejemplo claro para los madrileños es las colas eternas en Doña Manolita, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, es una cosa...
O la brusa, o la Bruxador en Cataluña.
Eso es. Son administraciones que venden más y por eso dan más premios. Es que además es una cuestión estadística que cualquiera puede comprobar si quiere, ¿eh? O sea que aquí no hay enigmas ni misterios. Esto es así.
Hombre,
es matemáticas.
Yo siempre lo digo, que a veces incluso he tenido discusiones familiares con alguno, ¿no? Cualquier número de lotería, cualquiera de ellos, por bajo, alto o raro que sea, todos son equiprobables. Todos claro. Tienen la misma exacta probabilidad de que
exactamente.
Toque.
Exactamente. Pero esto es como, por ejemplo, en la primitiva, cuando alguien juega y dice...
Yo siempre juego el 1 al 6. Pero, y me llaman loco. Nadie ha querido jugar conmigo el 1 al 6.
Yo lo único, fíjate, que jugaría a los últimos, no sé por qué. Me parece más bonito.
Pero
da
por,
igual.
Por bonito, no, pero, por, no por ninguna razón.
No, por ninguna. Es que es una razón igual que cualquier otra.
Yo he llegado a ganar 2 premios de 4 con el 1 al 6.
Pues claro, por supuesto, si no tiene nada que ver. Pero ves a lo que iba. Tú cuando marcas los números, alguien puede decir, porque en la lotería sí sería, entre comillas, así, porque te falla un número. Pero aquí cuando dices, es que ha salido 42 y yo tenía 43. Casi no. El 1 y el 42 son iguales.
Sí.
Con lo cual, no te ha tocado, ya está. Y con la lotería, con un décimo, pasa exactamente lo mismo. Sí. El 0001 de 1 es igual que cualquier otro. Cuando alguien dice el número
9.
Claro, ese no existe. O sea, bueno, todos los 9 todavía exista, no se ha llegado a ello. Efectivamente, porque tienen un
el
límite.
Último que exista. Eso
el último que exista, pues que cada año se imprimen, además de no el mismo número. Esto, por ejemplo, es curioso. Pues lo digo porque si a alguien le intentan vender por la calle el 99.999, que no lo compre.
Oye, ¿por qué mucha gente hace cosas como pasarse el décimo por la chepa o no sé, o por la barriga, las embarazadas, cosas de estas?
Pues la verdad es que yo creo que hay muchas personas que tienen las supersticiones todavía arraigadas. Son más un juego, ¿no? No creo que haya mucha gente que crea en ello de verdad. Sino es como una costumbre, lí de la chepa, lo de la embarazada, que si uno ha soñado
sí,
un número...
Sí, la gracia, ¿no? La gracieta. Ven aquí.
Claro, y luego además hay una cosa que pasa, claro, que también tenemos que tener en cuenta, que por esto estas cosas se alimentan, que son absurdas, pero digámoslo claramente, a mí no me parece mal, ¿eh? Son tradiciones como cualquier otra, pero... Vamos a ver, si yo sueño con un número de lotería, como 1 millón de españoles más, y os lo cuento, si coincide que me toca, de los que nos vamos a acordar es del que dijo el número y le tocó, no del que dijo el número y no le tocó. Con lo cual tú dirás, es que claro, lo soñó y le tocó. Pues vamos a ver.
Ya, y habrá otro millón que lo ha soñado y no lo ha tocado.
¿Cuánta gente ahora mismo que está escuchando habrá soñado, habrá tenido una visión de un número, habrá ido a buscar una terminación, un número y tal, y no le ha tocado? Bueno, pues entonces no es infalible, con lo cual no sirve para nada.
Yo voy a poner un ejemplo real. Una pariente mía, una compañera suya de trabajo, soñó con 5 números de la primitiva y no se acordaba ninguno más. Y vio real que le tocaba. ¿Sabéis lo que hicieron? Rellenaron esos 5 números y pusieron uno más. Y tocaron los 5 que ella puso. Yo me puse enfermo. Dije, ¿por qué no habéis rellenado?
Claro, una por cada.
Con todos. O sea, los 5 más todos los demás que pueden tocar. Y os lleváis la de 6, seguro.
Claro.
Si tan convencidos estabais.
Claro, y gastan un dinero relativamente.
¿Sabes lo que pasó?
No.
Que ocurrió 3 veces.
Ocurrió 3 veces.
Y se llevó la chica. Luego ya no lo compartí con sus compañeras. Ocurrió 3 veces y se llevó en 3 épocas diferentes 3 de 5. Y nunca se le ocurrió
hacerlo de los 6. Pues, pero esto ya es otra cosa, lo que estás contando es increíble. Diferente, ¿eh? Esto no es un sueño cualquiera que de los muchos uno acierta. No.
Está en la bruja.
Si se repite...
Hay otra historia que conozco también, real.
Si se repite ya es otra historia.
Una chica cuyo tío le iban a operar a vida o muerte, un chico creo que era, cuyo tío le iban a operar a vida o muerte del corazón, y estando en la camilla para entrar al quirófano, porque no sabían si iba a salir de la operación, hicieron una quiniela, 15. Unos años más tarde, volvió a ocurrir lo mismo, volvió a ir, hicieron una quiniela, 15 otra vez. Claro, el chaval decía, yo no le deseo ninguna operación a mi tío, pero es que cada vez que le han operado a mi tío nos ha tocado 15.
Nos forramos, ¿no?
Claro. ¿No? Yo no es que se lo desee, es que le estoy dando sustos al tío. Bueno,
yo como no es mi tío, me da igual. ¿No? No, pero eso es, evidentemente, y eso también hablaremos si queréis algún día, hay casos que ocurren en el mundo
Palpitos.
Que son inexplicables, no, pero no solo de esto, sino de muchas cosas. Ya. Pero en este caso me refiero,
sí.
Lo general, lo de lo soñado, le paso por tal, ¿cuánta gente lo hace? Bueno, pues es como aquello de, por ejemplo, que es algo que siempre ha pasado. Cuando en un partido de fútbol están todos, por ejemplo, los de un lado y otro rezando para que gane su equipo. Dice, pero Messi del frente está haciendo lo mismo.
Ya.
O sea, es como decir, es que no puede funcionar aunque eso sea por eso.
Bueno, puedes rezar para no lesionarte, ¿no?
Eso sí. Pero yo digo las hinchadas, hablo sobre todo, ¿no? Y dices, hombre, es que el de enfrente tiene el mismo derecho que tú a ganar.
Oye, lo que sí es real son los timos en la lotería, ¿no?
Sí, y los hay maravillosos. De hecho, el más famoso, uno de los más famosos timos que existen, es el timo del tocomocho. Que es aquello de, claro, en el siglo XIX, que es cuando empezó a hacerse, como es lógico, todavía funcionaba porque llegaba gente con un periódico falso, sí, donde ponían un número premiado y se veía que sí, que coincidía con todo y tal, y un décimo de lotería. Había mucha prisa porque no se podía cobrar porque se tenía que ir corriendo. Ahora no es como hoy, que puedes ir al banco o tal. Entonces lo vendían a un incauto, a un primo, que lo compraba por mucho menos dinero, pero claro, eso le quedaba totalmente birlado, porque se lo llevaban nosotros el décimo, ni premiado ni nada.
Oye, ¿cuándo empezaron a participar en los sorteos los niños de San Ildefonso?
Pues los niños de San Ildefonso, bueno, sí, vamos, están metidos en lo que es el cantar los premios de la lotería desde antes de que la lotería fuese como la conocemos hoy, o sea, desde muy al principio, 1771. Un alumno del colegio que se llamaba Diego López cantó el gordo, un gordo que era de otro tipo de lotería. Y a partir de entonces está las niñas desde el año 1984. O sea, y ya están, vamos, tan unidos que sí, sin los niños del colegio de San Ildefonso la lotería no es lotería.
Oye, la última, que me parece importante porque a veces se habla de ello. Las bolas, me imagino que serán perfectas a estas alturas, ¿no? O unas pesan más que otras.
Ahora son perfectas, antes no. Antes son de madera de boj, entonces antes se grababa el número, sí, desbastándola un poquito, se va quitando, sí, un poco del canto de contenido. Con lo cual, claro, no pesaba lo mismo una bola con un cero que una bola con un uno.
Claro.
Pero hoy en día se graban con láser y no se elimina nada de... Entonces, quitando lo que es, vamos a decir, las millonesimas de gramo, millonesimas
de gramo,
claro, que puedan, digamos, variar, pues son perfectas. Pero en aquel tiempo no. Tampoco eso iba a hacer que uno pudiera saber qué número iba a tocar, obviamente. Yeah. Pero si había una pequeña diferencia de probabilidad, igual que en las ruletas, y esto es verdad, si tienen un poquitín de deformación, pues se produce un sesgo estadístico y entonces tú podrías, jugando mucho, ganar.
30 segundos para que nos digas cuál es la probabilidad de ganar a la lotería.
Pues la probabilidad de ganar a la lotería, esto es dato del año 2012, por el número de números impresos y el número y los premios que se concedían,
¿sí?,
la probabilidad de ganar algún premio, el que fuera, ¿eh?,
¿sí?,
era el 5,3%. Es decir, una de cada 20 personas iba a ganar algo, lo que podía ser muy poco.
Sí.
Y el resto, el 10% restante, se tenía que contentar con el reintegro. O sea que, al final, pues son bastantes. Si, sí, lo pensamos, uno de cada 20 gana algo. No está tan mal.
No está tan mal, efectivamente. Pues hasta aquí la zurdada de la Lotería Nacional.
Hasta la semana que viene, David. Que os toque si jugáis. Yo, sí, no juego, ¿eh?
Sí, yo sí juego.
Sí, sí, sí. Yo llevo, no sé si son 8.000 o 9.000 euros.
Yo soy de los raros españoles que no juego. Bueno, juego siempre porque me regalan algo, pero yo no compro.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La música tiene muchas vertientes, una de ellas es ser parte de un espectáculo. De eso te vamos a hablar en la noche de COPE, de Páramo, que es un artista que ha conseguido hacer un show donde la música no es un ingrediente más, sino que es el alma del evento. Como nos gusta ser educados, vamos a empezar dándole las buenas noches de Páramo. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿De Páramo directamente o Miguel de Páramo?
Como tú quieras. De Páramo es mi apellido, Miguel apellido, mi nombre.
Vale. Y de Páramo es un poco como se presenta el espectáculo,
eso,
¿no? Sería,
sí, sí,
lo
nombre,
¿no?
Nombre real y, vale, artístico. Sí.
Que digo, como también nos gusta ser educados con los oyentes, y te aseguro que siempre que hablamos de música, ponemos música. Bueno, de hecho, tenemos un pique siempre entre Lartaun y yo, los dos codirectores de este programa, y cada uno elige una canción cada noche, y luego dejamos a los oyentes que voten.
Qué bueno.
Suele ganar él, porque se que la gente va a lo fácil, porque, o sea, y la mayoría siempre se equivoca, que se suele decir en democracia. O sea, bueno, cuéntanos un poco de dónde vienes, de dónde sales.
Pues...
porque llevas ya racha en esto, o sea, llevas muchísimo tiempo desde muy pequeño. O sea,
sí, que... sí, salgo de Granada, ¿no? Salgo de Granada, nací ahí. Estoy ahora instalado en Barcelona, tengo ahí el estudio y nada, y toco el piano desde que soy muy pequeñito, desde los 7, 8, 9, no me acuerdo ya. Toda la vida tocando y ahora pues presentando este nuevo show que llevo ya un par de años girando y le he dado un cambio total para presentarlo ahora. Lo presenté el otro día en Barcelona y ahora toca Joy.
Joy es la en Madrid, este 19.
Sí, este viernes.
Es decir, mañana ya, porque como estamos es que todas las madrugadas nos confunde un poquito. ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo de repente se te ocurre esta idea? Decir, bueno, aunque yo creo que se está oyendo más o menos, pero de hacer esta mezcolanza de música clásica, música pop, electrónica, tecno, de verdaderos clásicos, o sea, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo llega a tu cabeza y cómo lo plasmas luego?
Viene pues precisamente como lo dices, porque me gusta toda la música, ¿no? Todos los géneros musicales. O sea, no soy de casarme con ningún género musical. De hecho, tú coges lo que era iba a decir un compact disc, y tiene de todo, ¿no? Mío, o sea, a mí me encanta que un tema sea house, que el otro tema sea rock, que el otro tema sea pop, o sea, que no, que ninguno tenga que ver con el otro. Y de ahí viene la, de ahí viene la historia del show, ¿no? Él con el piano como voz cantante, pero pudiendo escuchar todo tipo de géneros musicales en un mismo espectáculo.
Con el piano como voz cantante, como bien dices, pues que suene ese piano. Bueno, Joy Slava, para quien no lo conozca, es una de las discotecas donde más eventos de música en directo se hacen, pues últimamente, desde hace ya unos cuantos añitos en Madrid. Yo he visto grandes conciertos, grandes presentaciones. Estaba pensando en La Oreja de Van Gogh, estaba pensando en Estopa, entre otros muchos, o Lichis, presentándonos, sí, también, sí, su
el mismo Leiva hizo el otro día un Leiva, show que lo sigo, señor, mucho. Sí,
sí, sí, oye, sí. ¿Cuál sería el auditorio perfecto? Porque, por ejemplo, yo he visto algunos vídeos, he visto algunas imágenes, aún no he tenido la suerte de verte en directo, espero este viernes ser, sí, de los que
te quiero ver ahí en la fila.
Pero he visto eso, que sobre todo teatros. Y claro, lo que he visto es la gente, cómo se integra, cómo se mete y la marcha que imprimes. O sea, ¿cuál sería el auditorio?
Es que, a ver, lugar no hay. Bueno, luego te diré cuál es mi carta a los reyes, ¿no? Por decir, quiero tocar aquí. Pero lo bueno es que toques donde toques. Yo la verdad que siempre lo suelo hacer en auditorios o teatros, ¿no? Y hay un momento en el que ese auditorio o ese teatro se convierte en una fiesta, ¿no? Todo el mundo se levanta de la butaca y dice, vamos a bailar o vamos a darlo todo, ¿no? Y de hecho es tanto, el público de Madrid en eso, es tanto, que tomé la decisión de hacerlo de pie directamente. Es el primer, vale, concierto de esta gira que va a ser de pie, porque todos los tweets, Facebook, YouTube, todo era, por favor, no pongas butacas, por favor, por... Y tomé la decisión de hacerlo en la que para mí es una de las salas, ya no de Madrid, sino de España, más, sí, emblemáticas, ¿no? Como es Joy Slava. O sea, la gente le dice, ¿dónde vas a hacer el show? El otro lo hice en el Teatro Nuevo Alcalá, fue una maravilla, se llenó, increíble. Pero cuando ahora digo, ¿dónde va a ser el show? En Joy Slava. ¡Joder, tío, no me lo pierdo! Y el sitio idóneo. A ver, uno de mis sueños como teatro sería tocar en el Royal Albert Hall de Londres, ¿no? ¡Buah! Eso sería una locura. Y como sueño de ciudad... Siempre lo he dicho, o sea, yo me quiero llevar a este show a Las Vegas.
Las Vegas.
Sí.
Digo, porque hablamos de piano, que sería el alma, ¿verdad?, de donde parte al final pues todo el anagrama, toda la música, pero pues hay otros instrumentos y total, además también hay gente que canta, por ejemplo.
Claro, claro, yo hago la producción de todo, o sea, es decir, el piano es porque es el instrumento que, bueno, con el que yo me expreso, ¿no?, pero a mí me gusta componer para todo, ¿no? Desde los violines, los pitos, en la batería, electrónica, o sea, es un componente de pues eso, una banda, ¿no? Que integra lo que sería de Páramo, ¿no? Y el piano lleva esa voz cantante de todo el show, pero como puedes oír, pues hay solos de saxo, cantante, bueno, todo a la vez.
Vamos. Pero esto, fíjate, es que estaba pensando, recuerdo en una presentación, Luis Eduardo Aute presentó el disco libro Ánimo Animal. Y lo presentó en un teatro que ya no existe además en Madrid. Y recuerdo que yo le pregunté y le dije, digo, ¿pero esto se puede considerar un show, un espectáculo? Y me dijo, bueno, esto es un concierto. Y dijo, un espectáculo, un show es lo que hace en aquella época, te estoy hablando hace muchos años. Y dice, Michael Jackson, ¿vale? No voy a compararte, pero, digo, porque claro, ¿sabes? O sea, pero verdaderamente es impresionante cómo, o sea, llegas a contagiar a través de la música a la gente. Mira, hablando de
Rey de Roma. De hecho, a este tema le he llamado, a cada tema le he llamado de una manera, aunque luego integré otros, y estas le he llamado The King, porque para mí este tío es el rey, ¿no?
noche de COPE hoy nos acompaña De Páramo, Miguel De Páramo, músico, autodidacta, productor, compositor, abogado también. ¿Esto que lo tienes apartado?
Me cabía eso en la biografía y digo, voy a poner algo, ¿no? Voy a poner abogado, tío. No. Pues eso fue lo que estudié. Fíjate, yo no estudié música y lo hago todo de oído y yo siempre lo digo que Dios me quitó vista porque estoy ciego perdido, tengo 5 dioptrías en cada ojo, pero a cambio me dio un buen oído y lo agradezco, ¿eh? Porque el oído no se puede arreglar, pero la vista con unas gafas sí. Y sí, sí, fue lo que estudié, lo que me colegié, lo que me especialicé, pero...
¿De lo que no vives?
De lo que no vivo.
Por ahora, por lo menos.
Soy muy mal abogado. Para eso hay buenos. No, la música es mi vida y yo creo que es lo que... Estoy convencido de que es lo que mejor sé hacer. Y yo creo que uno si tiene la oportunidad de hacer lo que mejor sepa hacer, pues hay que ir a por ello.
Oye, ¿cómo se puede llegar a hacer lo que haces sin haber pasado por un conservatorio o escuela de música? Como muy bien dices, hay que tener oído, eso es fundamental, ¿no? Pero, sí. Pero aparte, o sea, me imagino, muy apasionado. ¿Tus padres eran músicos? ¿Estaban relacionados con alguna?
Que va, no tiene nada que ver. No hay ningún artista, bueno, artista sí, porque puedes tener mucho arte dedicándote a lo que te dediques, pero quiero decir que profesionalmente hablando nadie en mi familia se ha dedicado nunca al arte. De hecho, había un piano en casa porque se compró ese piano, ¿no? Fue una oportunidad, por decirlo de alguna forma, y por eso estaba en el salón de casa de mis padres. Pero mira, pues se hace con, por supuesto, con oído, componiendo lo que te venga y luego juntándote con un buen equipo de profesionales, ¿no? Que haga que todo eso lo puedas plasmar, como puede ser, por ejemplo, Raúl Patiño, mi director musical, que me ayuda a plasmar en los papeles todo lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna forma hay que ponerlo en esos papeles para que luego un violín lo pueda leer, ¿no?
Vale.
Y te vas juntando con buenos profesionales, que tengo la suerte de hacerlo. Lo he hecho aquí, ahora también lo estoy haciendo en Miami, al otro lado del charco, que he formado otra banda, otro equipo técnico, es como otra, llámalo, otra sucursal, ¿no? Vale. Otra franquicia de Páramo. Sí. Y es la única forma de hacerlo.
Además, repasando un poco pues tu historia, decías muy influenciado por el trance, el género electrónico, con un propio espectáculo y tal, y hablabas de referentes, y de repente apareció uno que dije, Dios mío, cuánto tiempo llevo buscando a este nombre, que yo decía, una canción que conozco de... y no me acordaba el nombre del artista, Robert Miles. Y claro, cuando lo vi aquí ya me puse a mirar y encontré la canción, ¿sabes? Me dio aquí un subidón, dije, madre, pues de verdad que a lo mejor llevo años, de vez en cuando viene y digo...
Robert Miles, Children, mi tío, yo siempre digo que estoy 10 años, cuando digo 10 años por delante no me refiero a que sea un brujo de la música, todo lo contrario, sino que por la edad que tengo, es como que tengo 10 años más en la música. Mi tío, que es el hermano pequeño de mi madre, siempre me vició a la música electrónica, a decir, me tienes que escuchar estos temas, ¿no? Y mi padre también, y eso ha hecho que escuche, pues, por ejemplo, Robert Miles es para mí uno de los número unos, ¿no?, de la música electrónica.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 29.
29 años, o sea, eres un pipiolo, fíjate lo que estás haciendo. ¿Y en qué momento en tu cabeza te das cuenta que dices, oye, música clásica, piano, electrónica, todo esto se puede marinar? ¿En qué momento coge, o sea, no sé, en qué momento de tu vida? O sea, no sé si es algo especial, vas a un día a una discoteca y dices, bueno, estabas bailando y te vino aquí la...
No, qué va, es desde siempre, o sea, porque al no leer música, ¿no?, al no llevar un orden de, por ejemplo, normalmente empiezas con los clásicos, ¿no?, y luego es cuando te vas al moderno, yo lo hice al revés. O sea, yo oía cualquier tema al piano y me sentaba y, o sea, al piano, perdón, oía cualquier tema y me sentaba al piano a interpretarlo, ¿no? Y eso hace que, pues, que quieras indagar, ¿no? ¿Por qué no se puede tocar electrónica con eso? Pero es que ya no solo eso, ya la gracia del show es que, por ejemplo, este tema que has dicho tú de Robert Miles, que es electrónica total, que tiene 20 años el tema, o no sé qué tendrá, o 10 y pico, viene después de Adele, Someone Like You, o sea, que es un tema totalmente actual. Esto es lo que hace que el público esté en continua alerta de a ver qué va a entrar ahora, ¿no?
Vale, porque, o sea, te iba a decir, claro, el espectáculo, pues quien lo haya visto varias veces, aunque ahora acabas de comentar que lo has cambiado, pero si no, no sabes con qué se va a fusionar lo siguiente, ¿no? O sea, estás ahí a la...
Es la alerta continua.
Y a lo mejor estás en plan tranqui, estás ahí como meloso, diciendo, ah, estoy volando con esto, y pumba, ¿no? O sea, porque te he visto de repente ese subidón que empiezas ahí a porrear el piano, ¿no? De una forma diferente, ¿no?
Claro, te viene el siguiente tema que... eso es lo que gusta. Entonces escuchas todos son diferentes géneros, escuchas diferentes temas de diferentes épocas de tu vida, ¿no? Antes lo decía en una entrevista de la que vengo ahora, que yo siempre digo una frase que dijo una chica en Twitter, que me encantó, y la metí en mi dossier, que me la he robado, que es que terminó el show y dijo, acabo de salir del show de Páramo, estoy tumbada en la cama, tal, y esta noche me ha parecido escuchar la banda sonora de mi vida, ¿sabes? Y esto dije, ostras, qué bueno.
De Páramo hoy en la noche de COPE, recordamos que después de Barcelona toca este 19 de diciembre, este próximo viernes, es decir, mañana en Madrid, en la sala Yoyeslava, espectáculo con muchísimos cambios, y quien no tenga el gusto de conocerle, que no se lo pierda, porque va a disfrutar muchísimo, un tipo que descubrió que eso, mira, estaba pensando, es decir, el piano, que la música en sí se parece mucho a la gastronomía ha crecido mucho justo porque ha habido quien ha arriesgado y se ha metido a un laboratorio y ha empezado a decir, ¿y por qué esto no puede mezclar? Y estos sabores y tal, y en cierto modo me imagino que lo tuyo, no digo que a lo mejor te pongas una bata blanca y cosas así, ¿sabes?
Soy muy buen cocinero, me encanta, soy el cocinas de la casa, no, pero es muy buena la comparación, y no me la habían hecho nunca, me gusta, sí.
No, porque digo que, o sea, esto cómo surge, o sea, estabas comentando antes, ¿no? Pero habrá algún momento también en tu casa que de repente hayas probado algo, alguna probatura, y hayas dicho, muy arriesgado, o le cuesta, ¿o no?
Que no suene, sí, digas, no pega. Tengo una crítica, que es mi mujer, que es la que es el último filtro antes de plancharlo en un disco. Y si a ella le gusta como suena, suena bien. Nada, sí, pero claro que hay cosas que no suenan. O sea, no, aquí no se trata de hacer ahora de repente, no, es que todo, absolutamente todo puede. No, o sea, que tiene que tener una sintonía. Yo lo que tengo es como una, es que no te sabría explicar, yo es como una obsesión de escucho un tema. Y mira, por ejemplo, lo que está sonando ahora, ¿no? Está sonando Requiem for a Dream, ¿vale? De la película, mezclado con Marilyn Manson, con Sweet Dreams de Marilyn Manson, y está acabando con Linkin Park, con la canción In The End. Son tres temas que no tienen nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre estoy pensando en esos acordes, a ver qué podría quedar bien aquí, ¿sabes? Esa es la idea.
Música de estilos como es el pop rock, el R&B, la música clásica, el soul, el jazz, el house, el pop, eso como decías, bajo el lema, la música no tiene límites. La música, que siempre decimos que las canciones suelen ser uno de los lenguajes, o es el lenguaje quizá más internacional, porque nos preguntaban muchas veces, oye, pues ahora cuando acabes este concierto, por ejemplo, este próximo concierto en Madrid, ya tienes el billete de avión, creo, o sea, te vas hacia Estados Unidos, creo, Latinoamérica, ¿no?
El día 27 me voy para allá y voy a abrir allí en fin de año, en Miami, o sea, es un sueño, ¿no?, el hacer este show allí. Son 180.000 personas lo que hay allí, tocamos varios artistas que son artistas que yo sigo desde hace mucho tiempo, como puede ser Jennifer López o Pitbull, o gente que en Miami son eminencias, ¿no? Uh-huh. Y exacto, o sea, la música no tiene límites ni fronteras, es totalmente internacional. O sea, no hay... Yo cuando digo lo de la música no tiene límites, no solo me refiero a la música materialmente hablando, sino a lo que conlleva, ¿no? Que es unión de personas, de que no hay religiones, no hay nada, no hay mal rollo, ¿sabes? Uh-huh. Ese es el mensaje que yo siempre me gusta dar en mis shows, de manera que cuando tú cruces la puerta del show y entres, o sea, ahí estás, y ahí, o sea, no te voy a decir apaga el móvil, porque me encanta que suba la gente fotos, pero apaga tu móvil mental, ¿no? O sea,
sí, a mí alguna vez, fíjate, o sea, lo entiendo, el otro día el concierto de Sabina, por ejemplo, que no pude asistir a ninguno de ellos, porque no conseguí entradas, o sea, se agotaron enseguida, ¿no?
Increíble, qué grande.
Y entonces, veías un poco en Facebook, los que iban colgando los amiguetes, o en Twitter también, ¿no? Y yo lo pensaba y decía, guay, digo, pero sobre todo me fijaba en qué hora lo habían colgado algunos, y digo, este sí que lo ha disfrutado, porque lo ha hecho después del concierto. Muchas veces, ahora ya, que pues, cada uno haga lo que le dé la gana y seguro que lo disfrutará, pero yo pensaba, decía, estamos tan engullidos aquí por la tecnología, no llegas a estar tan pendiente del concierto como, le voy a pasar a mis colegas lo bien que me estoy pasando.
No, totalmente, pero yo me considero un friki absoluto de redes sociales. De hecho, mira, cuando hemos empezado te digo, espera, voy a subir la foto. Y he visto que se encendía la lucecita esa roja en el aire y digo, joder, voy a dejar el móvil, a ver si me va a llamar alguien, y te he puesto modo avión. No, pero... A mí, sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Yo, de hecho, a veces estás tocando, miras al público y ves que la gente está mirando el móvil y piensas, ¿estará subiendo la foto o estará hablando con su madre? Espero que esté subiendo mi foto.
A lo mejor le está diciendo a su madre, escucha, sí, que antes sí que hacíamos eso de poner así, que ya lo, no, que, ya no, lo ya que se oía la otra vez era como un ruido tremendo, sí, y tú, sí, es flipante, y otra vez, vale, no me desenvidia encima con este sonido de perros.
Sí, a mí me encanta que la gente suba, y aparte las redes sociales hoy en día es una manera de comunicar lo que haces, yo todo lo pongo por redes sociales, la gente sabe que esta noche estoy aquí gracias a las redes sociales, ¿no?
Claro.
Para mí es muy importante.
Recordamos, el disco, por cierto, se llama The Show, de Páramo, The Show, es el título del disco, para sí, quien señor, no pueda asistir o no haya asistido a alguno de los conciertos en Barcelona, bueno, recorres casi toda España, o sea, lo que pasa es que ahora ya, como decimos, te vas...
Bueno, pero voy a estar dando... La idea es que yo me voy a ir y con muchísimas ganas de meter una pierna, como te he dicho, en el otro lado del charco, que es un mercado que es una pasada por los viajes que estoy haciendo ahora, pero yo quiero 2015, ¿no viene ya? Ya me he liado
sí,
con los ojos.
Sí, sí.
2015, quiero atacar de nuevo fuerte a mi propio país, a España, quiero repetir las ciudades donde he tocado, quiero tocar en nuevas, tengo muchas ganas de ir, por ejemplo, a Valencia, Sevilla, Galicia, y a León, es la idea.
Pues que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Miguel de Páramo, mismo, de Páramo, de Show, el disco, el show en directo, pues este último, por lo menos hasta que comience el 2015, va a ser mañana viernes, día 19, en la Sala Yoyeslava, en Madrid. Por cierto, ya por así por una cuestión de duda, ¿has roto muchos pianos a lo largo de tu vida? Porque claro, te veo con una intención tan ahí de valor. Que
no, yo el piano lo cuido. Sí es cierto que me regañan siempre cuando me subo. Porque siempre me subo y bueno, a quien se lo alquila, ¿sabes? Pues la verdad que se lo toma bastante mal. Pero tengo que decir, hago un comunicado oficial aquí desde COPE, que yo el piano es mi tercera mano, vamos, es, lo quedo como un hijo.
Lo que pasa es que yo siempre he pensado, digo, mira, sobre todo por esto de los artistas, tú ya estás casado, además tienes un niño y una niña.
Un niño.
Que seguro que estará también muy pendiente, ¿no? Cuando vea ahí a su papi tocando el piano y esto, ¿no?
Miki es increíble, toca desde pequeño, tiene un año y medio, ¿eh? Pero sí, toca desde muy pequeño, ya lo ponía ahí, y le encanta. No voy a ser el típico padre pesado de dedícate a lo que haga tu padre, pero también es cierto que el tío ve que su padre se dedica a una cosa muy divertida, ¿no? Y el otro día lo llevé por primera vez al show, el de Barcelona, no al show completo porque es una moneda que la tiras al aire, no sabes cómo lo que puede pasar, pero sí lo llevé al soundcheck, a la prueba de sonido, y alucinó, fue increíble.
Bueno, pues que eso, que mucha mierda para el show de mañana, de Yoyeslava, y mucho también para lo que vas a vivir en Estados Unidos, y te aconsejo, yo te lo digo porque tengo dos, me gustaría tener muchos más, que vayas a por la parejita que os está viendo. Páramo, un abrazo fuerte, ¿vale?
Muy bien, crack.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Seguramente si te hablo de algunos de los más ricos del mundo, pues te salgan en la cabeza nombres como Bill Gates, como nuestro Amancio Ortega en España, como el empresario mexicano Carlos Slim, y quizá también, muy conocido pero a veces de difícil retención, el norteamericano multimillonario Warren Buffett. Hoy vamos a hablar de él y de las curiosidades que comporta su vida económica, su vida laboral. Con ello, por supuesto, contamos con Carlos Salas para contar la economía contada con sencillez a través de Warren Buffett esta noche. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Personaje donde los haya.
Sí, es verdad. Además, este multimillonario norteamericano vive en la misma casa desde hace 40 o 50 años. Vamos a ver, 50 años, sí, porque él la compró con tenía 31.000 dólares. Yo creo que ahora eso que valdría unos 200, 250.000 euros. Y se compró la casa y vive en la misma casa allí en Omaha desde hace, bueno, desde los años 50. Y es un hombre característico y es todo un personaje porque tiene una filosofía del dinero, de la riqueza, que obedece a, no sé, a la vieja concepción de las abuelas, en el mejor sentido. Por ejemplo, no quiere dejar la fortuna a sus hijos. se supone que tiene una fortuna ahora de unos 50 mil millones de dólares, ¿no? Cuando hablamos de fortuna, es el valor de sus acciones en bolsa. Es decir, no es que lo tenga en una caja o metido en una cueva, sino él es un empresario inversor, sobre todo en bolsa. Ahora os voy a contar cómo descubrió, cómo tuvo aquella revelación que le indicó que tenía que invertir en bolsa con 10 años. Y él lo que tiene es unas grandes inversiones en bolsa que, si se calcula cuánto valen, pues te daría una cifra de unos 50.000 millones de euros.
Pero eso es muy volátil, ¿no? La bolsa es algo que puede tener 50.000 y luego 10.000. ¿eh?
Claro, claro. Por supuesto, por eso sube, baja. Bueno, no tiene, en este caso es un hombre que ha sabido invertir y diversificar, con lo cual lo que suba o baja en la bolsa pues le afectará un 5% hacia arriba, un 5% hacia abajo.
Sí.
Pero es un hombre inmensamente rico, vamos.
Se le ha acusado muchas veces, bueno, hay que decir para empezar, que él tiende más a definirse como un hombre de izquierdas, ¿no? A pesar de su inmensa fortuna, o bueno, o juguetea por lo menos, ¿no?, con eso. Y luego hay que decir que muchas veces, y esto yo creo que lo hemos leído en mentideros, en confidenciales, incluso en webs, en periódicos, se le ha acusado de manipular un poco la bolsa, ¿no?, de comprar, meterse en algunos asuntos para tratar de cambiar los designios de un determinado país o de una determinada cotización, ¿no?
Claro, date cuenta, a él lo llaman el sabio de Omaha, que es el pueblo de Nebraska donde él nació y vive. Y esto es como si nos dijeran, Amancio Ortega va a invertir en tal empresa. Inmediatamente hay un montón de gente que va detrás a invertir. Tú eres lo que podría denominarse en el mundo de la bolsa un hacedor de mercado.
Uh-huh.
Es decir, tú eres el mago del mercado porque cualquier palabra tuya se convierte en subidas y bajadas de bolsa. Con lo cual, y a Warren Buffett le sigue muchísima gente porque piensan que donde él invierte es algo bueno. Entonces, claro, eso pues tiene la tentación de que tú mismo hagas el mercado y tú eres el que manipules, ¿no? No es tan fácil, es decir, es más fácil decir que hacer, porque en Estados Unidos las leyes en este caso son muy duras, ¿no? Pero tú no puedes evitar que si inviertes en algo y la gente te sigue, aunque el valor sea una patata, ese valor sube de precio.
Oye, me llama muchísimo la curiosidad lo que dices, que siga viviendo en su casa, la casa que compró, que será una casa entonces bastante humilde, ¿no?, por el precio que dices que le costó, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis cómo son las en Estados Unidos, las casas son muy de cartón piedra y por eso son tan grandes y vemos esos jardines tan buenos y decimos...
Y sí, luego además, como se cogen en terrenos grandes, no suele ser raro que vayan haciendo ampliaciones, ¿no?
Sí, pero son casas hechas de madera y por eso cuando pasa un tornado vemos que arrasa, ¿no? Yo siempre digo, mira, la Costa de la Muerte en Galicia no se cae ninguna casa. ¿Por qué? Porque son de piedra, sí, piedra milenaria. Bueno, entonces, él vive allí, él nació en Omaha, él ahora tiene 84, 85 años, y os voy a contar aquella revelación, aquella epifanía que tuvo cuando tenía 10 años. Su padre invertía en bolsa, y el padre tenía la costumbre que cuando cada uno de sus hijos cumplían 10 años, los llevaba a conocer Wall Street.
¿Ah, sí?
Y entonces cumplió Warren, creo que era el tercero de la familia, cumplió sus 10 añitos y el padre le dijo, bueno, ahora te vas a venir conmigo a ver la bolsa de Nueva York. Y bueno, estuvo viendo la bolsa de Nueva York, le fascinó todo aquel código que existe del lenguaje del cuerpo para comprar, vender, son señales que se hacen con la mano, con los dedos. Y a la hora de comer, se fueron a comer con un inversor en bolsa, que era de origen holandés y que se llamaba Atmol, tiene un nombre rarísimo.
Uh-huh.
Y cuando llegan los postres, se acerca un cigarrero con un carrito y con hojas de tabaco.
Sí.
Y Atmol mira las hojas que tiene encima del carrito y escoge una. Y delante de todos, pues el cigarrero empieza a liar el habano, el puro,
sí,
el cigarro, y se lo da y se lo enciende. Y entonces estamos hablando del año aproximadamente del año 40, ¿no? Estábamos, todavía Estados Unidos no había salido de su crisis de los años 20, del 29.
Estaban en medio del New Deal.
Exactamente, todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial para ellos, es decir, todavía no se habían metido ellos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Warren Buffett dice, un momento, si estamos en un país con una crisis, con paro, con escasez, pero aquí lo que estoy viendo es gente que vive muy bien y que tiene tanto dinero que es capaz de comprar un cigarrillo y que se lo líen así delante, un cigarro puro. Y él dijo, yo quiero ser como este. Yo tengo que dominar ese arte para mover dinero y sobre todo para que nunca tenga que depender de un jefe, sino yo sea mi propio jefe, porque no
aguantaría. ¿Quería ser como el cigarrero o como el inversor?
Como el inversor.
Ah, ya me parecía a mí.
Claro, claro, como esa vida, o sea, él ve la vida del inversor, del sí. holandés este súper rico, y él dice, este tío está viviendo demasiado bien para un momento en que Estados Unidos vive mal.
Sí, sí, sí.
Y dijo, aquí hay mucho dinero. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues invirtiendo en bolsa. Y entonces él poco a poco se fue empapando de lo que era el mundo de la bolsa. Él ya de pequeño era muy emprendedor porque su abuelo tenía una tienda de alimentos y él pues trabajaba con su abuelo, pero en sus tiempos libres distribuía Coca-Colas, coma de mascar y hasta pelotas de golf en las casas. Luego compró una máquina, un pinball, una maquinita de estas.
De petacos.
Sí. Y... le fue tan bien que fue comprando más y entonces en Omaha pues sí, fue instalando toda una red de maquinitas de pinball.
O sea, de los recreativos.
De los recreativos, sí, los recreativos, las máquinas recreativas. Y luego en los años 50 él pidió, bueno, a finales de los 40 él pidió ingresar en Harvard y lo rechazaron. Con lo cual siempre tenemos la aventura, los que no hemos ido a Harvard, de pensar como Bill Gates y Steve Jobs, que se salieron de la universidad y crearon grandes imperios. Bueno, pues este señor, el segundo hombre más rico del mundo, fue rechazado en Harvard. Y entonces allí él conoce en Nueva York a un hombre que se llama Benjamin Graham y es el que le enseña todos los trucos de bolsa. Uh-huh. Ahora, él desarrolla un truco particular que es la mayor parte de los analistas de bolsa lo que hacen es, los veréis, analizar informes de empresas, cuentas de resultados, el balance, la propiedad, la tesorería, qué fabrica... Bien, pero Warren Buffett, aparte de eso, se fijaba en el equipo gestor y eso no lo hacía nadie. Y él decía, vale, muy bien, vale, esta empresa puede ser así, pero ¿y el valor humano? Y él se fijaba quiénes eran, cuánto tiempo habían estado ahí, cómo se implicaban con la empresa, qué tipo de acciones tenían, porque eso significaba que eran personas que se iban a implicar mucho en el desarrollo y la riqueza de la empresa. Y esa fue su filosofía de compra de acciones. Fue comprando acciones... Y luego en los años 60 compró, bueno, ya dije que no.
¿Se le conoce algún fracaso sonado? ¿Sabes? Sí.
Sí, además él invirtió, ha invertido en muchos proyectos que ha fracasado y eso se puede ver en. Él todos los años, por el mes de febrero, publica lo que se llama Carta a los Accionistas y está escrito con un estilo como de una persona que estuviera en un bar contándote algo. Y él cuenta en qué ha triunfado y en qué ha fracasado. No tengo ahora en la memoria en qué empresas, pero yo me acuerdo haber leído en varias ocasiones la carta de Warren Buffett diciendo, bueno, fracasé en esto, esto no me fue bien. Y...
No, porque parece muchas veces que esta gente es que todo fue éxito en su vida, un camino llano, ¿no? Y que también han tenido sus...
No, todo lo contrario. O sea, no, bueno, no todo lo contrario, pero él ha tenido y lo ha reconocido que ha metido la pata o ha invertido en acciones en bolsa que no les han, que no han ido nada bien. Y para alegría de los periodistas, él cree mucho en los periódicos locales. En los medios locales, en radios locales, dice que eso es lo que la gente va a buscar más en el futuro, que son medios que estén más cerca de las preocupaciones de la gente de tu territorio.
Yo tuve un profesor que también decía eso, hace ya tiempo. Digo, porque aún no se ha llegado a establecerlo.
Y algunos estará preguntando, lógicamente, gente como Warren Buffett, que tiene tantísimo y tantísimo dinero, más allá de que todos sabemos que en bolsa lo que se busca normalmente es especular. Tanto dinero... ¿Lo ha podido hacer solo a base de ser inteligente o esta gente, podríamos decir que, bueno, pues que también tendrá su parte oscura, su telón de fondo?
Bueno, yo no sé, yo no llegaría a tanto, ¿no? Mira, para empezar, yo no soy especialista en bolsa y llevo 30 años en el periodismo económico y me considero que no sé mucho de bolsa y si me pusiera a invertir, fracasaría, os lo garantizo. Uh-huh. Pero sí conozco gente... que ama este riesgo y conoce la psicología de la bolsa. Y Warren Buffett, bueno, imagínate, pues en Estados Unidos, a gran escala, el país capitalista por excelencia, pues si tienes un poco de intuición y eres... Él sobre todo es cauto, él no es de los arriesgados. Es decir, en el mundo de bolsa tú puedes hacer mucho dinero arriesgando muchísimo,
sí.
Pero también te la pegas. Y él es, ¿no? Él ves que por la forma de invertir él es muy...
O sea, poquito a poquito, ¿no?
Es muy cauto, ¿sabes? Sí. Él no es un especulador. Y él incluso cuando Estados Unidos decayó económicamente en el 2008, hizo declaraciones públicas para invertir en grandes compañías americanas que estaban mal, para demostrar el sentido patriótico de hay que apoyar a las empresas norteamericanas. Y sabía que iba a perder y perdió bastante dinero.
¿Es un tipo de gran discurso?
No, fíjate tú, si tú hay unas, a la gente que le interese y que sepa un poco de inglés y ponga las palabras interview Warren Buffett, hay muchas entrevistas que le han hecho las cadenas de televisión norteamericanas. Y es muy coloquial. Es un señor mayor, es el abuelito contándote batallas. Por eso gusta mucho al norteamericano medio, porque representa mucho al norteamericano medio que no se las da, no tiene ínfulas y que tiene buen sentido del humor y que es, ¿sabes?, modesto y bueno, y tiene además la filosofía de que cada americano se tiene que ganar su salario. Él tiene varios hijos y les ha dicho, lo siento, a ellos no van a recibir sino educación. Yo les he dado una buena educación. Y la mayor parte de la fortuna de Buffett...
La inversión va en lo que quieran ser educados, sí, en la educación, lo que quieran.
Exacto.
Y a partir de ahí, do it yourself, ¿no?
Exactamente.
Hazlo tú mismo.
Y él ha dicho que toda su fortuna ya la ha donado a la Fundación Bill y Melinda Gates.
Qué mala suerte ser hijo de este señor, ¿no? Qué buena suerte por la educación, bueno, ¿eh? Que es un gran... el mejor patrimonio que podemos tener, desde luego, pero...
Yo no sé tus padres también, si te van a dejar mucho, pero a mí, desde luego, más allá de la educación y del cariño que me han dejado...
Por eso digo, pero ya que nuestros padres no tienen, pero... Este que está forrado.
Fíjate tú, hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de mi padre. Entonces, mis hermanos, bueno, vivimos unos en España, otros en Venezuela, pero estamos en un grupo en WhatsApp.
Sí.
Y todos coincidimos en que lo mejor que nos dejaron nuestros padres fue la educación.
Sin duda.
Y yo digo, y siempre mi padre dijo...
Ojalá puedan decir nuestros hijos de nosotros eso, ¿eh?
Sí. Ahí tenemos nosotros un problema, porque antes el tener un grado, una educación, pues siempre te garantizaba un mejor acceso a las posibilidades vitales, ¿no?
Uh-huh.
Y el gran problema que hay ahora es que la gente joven nos está mirando a nosotros, a los padres, diciendo, oye, ¿no me dijiste que con un título universitario ya conseguía trabajo? Yeah.
Bueno, pero la educación también es saber resolver problemas, que pueden ser lo de no encontrar un trabajo, y sobre todo saber estar. O sea, yo creo que esa es la mejor educación que le podemos dejar a nuestros hijos.
Claro, y además tienes más posibilidades de encontrar trabajo, claro, si tienes educación o has hecho cualquier tipo de cosa.
Pues
Carlos Salas, la economía cuenta con sencillez, hoy con uno de los grandes multimillonarios del mundo, Mr. Warren Buffett. Hasta la semana que viene, Carlos, gracias.
Gracias. Saludos.
Apenas 2 minutos y medio llegaremos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En ese momento actualizaremos la información, pero ahora, mientras tanto, en la noche... Carlos, que te dejas el boli, aquí. Que en la noche digo que, bueno, que Carlos se deja el boli, pero lo que nos estáis dejando es diferentes comentarios,
Carlos,
Belén Rodenas, sobre...
Carlos se deja el boli y yo estoy intentando ajustar la silla.
Es que le más alto.
Claro, como se ha sentado... Bueno, y anteriormente ha estado Vittorio Duque, y
que
ya
también,
saben nuestros oyentes los problemas que tengo yo con la silla cuando se sienta Vittorio Duque. Estamos preguntando esta noche... por el regalo que has recibido, ese que más te ha gustado, o ese regalo que lo tienes escondidito, que no sabes ni siquiera dónde está, de lo feo que es. Y mira, Alex Ogues nos dice, el mejor fue una PlayStation 2 hace 14 años. El peor, creo recordar, que fue un amigo invisible. Es que los amigos invisibles,
Y sobre
son
todo
tan invisibles.
Dicen eso de un euro, que compro con
claro,
un euro.
Claro, pues mira, este debió andar así, así, dice que en modo broma, creo recordar que me regalaron alguna prenda de ropa comestible. No te digo más.
Vale.
Yago Tamargo nos dice... lo peor, los cinturones, ¿eh? El del año pasado solo duró 6 meses. Y la ropa que no pido. El más sentimental, las zapatillas del Sporting y del Barça, y la bata del Barça. Tiene todo el equipo, toda la equipación completa.
Eso a mí también me va a sentar muy bien, ¿eh?
Claro, el mejor o los mejores. Oye, pues escribe a Catar Reyes Mago, estás tardando.
Ya, no, sí, la he escrito.
La
pero se me había olvidado poner estas
cosas.
Y
has pedido todo, pantufla, bata,
sí,
del
sí.
Barça,
lo que pasa
todo.
Es que había pedido cosas y me dijeron, pero espérate a las rebajas. Y dije, ya, pero yo qué sé.
A ver, ¿qué pasa?
No, que, ya sabes cómo
bueno,
se
no pierdas la esperanza, no, no pierdas la esperanza, Roberto. Dice que el mejor o los mejores, los equipos de música, los PC y el primer y tercer móvil. Ya llevo 7 móviles. Ya hago, hijo, ¿qué haces tú con los móviles?
Sí,
te dura un poco,
Sí, sí, ni que fuera un amigo invisible, hijo.
7 móviles, ya está bien. Y termino con Alberto Pellaniz, que nos dice: ropa, lo peor, nunca aciertan talla y o colores. Hombre, es que la verdad es que regalar ropa es complicado, ¿eh?
Pero luego para eso está muy bien que venga la época de rebajas, porque llegas y dices, venga, pantalón, 40 euros, y llegas y dices, mira, que no me vale, o sea, te lo puedes poner, demostrar que no te vale. Y entonces te dan, y ya ese pantalón cuesta 20, te coges el de tu talla y tienes dos.
Y está muy bien pensado, eres un chico listo,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, listo,
¿te
listo.
Gustan a ti las rebajas?
A mí me encantan, pero ay, que vaya otro por mí, claro, siempre.
Pues mira, dice Alberto que tiene prohibido que le regalen ropa y que con cómics siempre aciertan.
Luego continuamos. Gracias, Belén.